La explotación sexual de menores va en aumento en América Central y México, donde están proliferando las redes de tráfico de prostitución y de pornografía infantil. Esto lo revela un estudio realizado por la organización no gubernamental Casa Alianza en Costa Rica.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Nos vamos hasta Costa Rica. Conversamos con doña Rocío Rodríguez. Ella es la encargada del área de defensa e investigación de Casa Alianza. Queremos conversar unos minutos con ustedes para que nos dé a conocer. Ustedes han realizado un estudio, han presentado un estudio donde hablan de la explotación sexual de menores y según ustedes que esta explotación está en franco crecimiento en América Central y en México. ¿Esto es así?
Sí, señor. Lamentablemente, nosotros aquí en Casa Alianza Costa Rica hemos venido denunciando desde hace más de 4 años el incremento de la explotación sexual de personas menores de edad que se está dando en toda esta región. En principios del año 2000 nosotros iniciamos una investigación, culminó en el 2001. Esa investigación, dentro de las cosas notables que tuvo, fue el aumento desmedido de la explotación sexual de personas menores de edad en diferentes aspectos. Ahora encontramos muchísima pornografía infantil, donde están siendo utilizados niños y niñas. Encontramos el tráfico de personas menores de edad de un país a otro para ser explotadas sexualmente. Esto con un tamaño grandísimo en la frontera de Guatemala y México, que es la frontera que es el paso hacia Estados Unidos que toma la gente de Centroamérica, ¿verdad?, para pasar ilegalmente de Estados Unidos. Lo que está pasando en ese sector es que los llamados coyotes o traficantes de personas cobran $5,000 por trasladar a las personas menores de edad, según ellos, hasta los Estados Unidos. Sin embargo, lo único que hacen es dejarlos en la frontera con México, los engañan diciéndoles que están en Estados Unidos ya, y estas personas menores de edad, en su mayoría niñas, son tomadas por traficantes de la zona, quienes las venden a los prostíbulos ubicados en la zona de Tapachula, en Chiapas, México.
¿Se sabe cómo poner freno a toda esta situación? Es decir, ¿los países que ustedes han estudiado tienen legislación para poner freno a esto?
Bueno, mire, lamentablemente, en cuanto a legislación, el único país que está un poquito mejor es Costa Rica, que cambió sus leyes hace un año a raíz de tanta presión y de tanta denuncia que se estaba presentando. Los demás países están en el proceso de reacomodar sus leyes, porque los delitos que se están dando, a pesar de que son delitos que se dan desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años se viene dando todos estos delitos, es hasta ahora que todo esto está saliendo a la luz pública. Por ejemplo, yo quisiera tomarle un caso específico que pasó en Costa Rica. En Costa Rica, al estar haciendo esta investigación, se hace también una investigación paralela en todos los países por la red internet. En la red internet nos encontramos con una organización de pedófilos anónimos costarricenses. Así se hacen llamar ellos. Se logró hacer, gracias a la colaboración de la Fiscalía de Delitos Sexuales y de la Unidad contra la Explotación Sexual del Ministerio de Seguridad Pública, por quien nosotros guardamos como institución un gran respeto, ¿verdad?, tenemos muchísima confianza en ellos, se logró hacer un operativo que duró 7 meses la investigación. Se lograron detener 5 pedófilos que abusaban sexualmente de niños varones. Uno de ellos era un funcionario de la Universidad de Costa Rica, la universidad estatal más grande del país, quien incluso filmaba la pornografía infantil en las instalaciones de la misma Universidad de Costa Rica, utilizando equipo de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, gracias al trabajo que se hizo, los 5 pedófilos están en la cárcel a la espera de juicio, que esperamos que sea ahora en mayo.
Es por esto, doña Rocío, que ustedes incluso en el informe ya señalan que, a diferencia de la percepción que se tenía hasta ahora, las redes delictivas contra menores, pues sobre todo están protagonizadas por ciudadanos del país donde se cometen estos delitos, ¿no?
Sí, claro que sí. También hay que aclarar eso, ¿verdad?, que los abusos sexuales presentados contra niños y niñas, mayormente en los países, los abusadores, los corruptos, son nacionales. Sin embargo, también existe el problema que tenemos con el turismo sexual, ¿verdad?, que ha crecido enormemente. Esta investigación en internet también refleja, por ejemplo, la promoción de los países como destinos de turismo sexual, en donde el primer lugar es México, El segundo lugar es Costa Rica, aquí en el área. Los demás países tienen 3-4 páginas. Costa Rica tiene 40 páginas promocionándolo como destino de turismo sexual. Y las páginas nacen todos los días, ¿verdad?
Con lo cual, señora Rodríguez, quizás podemos ver ahí una sintonía, una relación entre las diferentes o las difíciles condiciones económicas y sociales de la región con toda esta situación de explotación sexual de menores, ¿no?
Efectivamente, mire, una de las cosas que más ha afectado es después del huracán Mitch, que fue un desastre, después del terremoto en El Salvador, que fue otro desastre. Justamente la semana anterior se detuvo a 12 traficantes de niños en Guatemala que traían niños del Salvador para llevarlos supuestamente hasta Estados Unidos, como le mencioné con anterioridad. Fueron detenidos con 48 niños que iban a ser llevados supuestamente hasta Estados Unidos, ¿verdad? El problema es que las personas bajo estas condiciones de pobreza, bajo estas condiciones, imagínense que el huracán Mitch retrocedió a Honduras entre 30 y 40 años. No hay infraestructura, es un desastre. Entonces la gente está buscando nuevas maneras de sobrevivir, ni siquiera es de vivir, es de sobrevivir.
A nosotros nos gustaría que nos presentara una difícil realidad y que se produce y que se ve en tantas y tantas lugares, tantas ciudades de Centroamérica, que es la realidad de los niños que viven en las calles. ¿Cómo es? ¿Cómo viven? ¿Cómo sobreviven estos niños?
Bueno, mire, la realidad de los niños y niñas de la calle es una realidad tan dura, tan cruel, que difícilmente alguien pueda entenderlo si no lo vive y si no lo ve. Sin embargo, puedo decirle que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos niños y niñas de la calle que viven en las alcantarillas. En las alcantarillas tienen colchones, en las alcantarillas comen, en las alcantarillas duermen. Ellos viven ahí. Estos niños y niñas conviven con ratas, con ratones, con todo tipo de insectos, todo tipo de enfermedades. Los niños y niñas de la calle en Centroamérica están inhalando solventes, están inhalando pegamentos de zapatos para quitarse el hambre, para quitarse el frío, porque ellos dicen que cuando ellos inhalan, inmediatamente se les quita el hambre. Entonces es más fácil para ellos conseguir un frasquito de cemento, que les cuesta muchísimo menos que conseguir una comida al día.
Desde el punto de vista de las relaciones norte y sur, de los países más ricos y los más pobres, ¿cómo se podría luchar contra esto? Porque la responsabilidad también recae en los países más ricos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Mire, yo creo que la lucha debe ser, además de una lucha en unión completa, ¿verdad? Porque no podemos olvidarnos de que tenemos que trabajar todos en conjunto. Yo siento, sí, que falta muchísimo apoyo de los países grandes hacia todo lo que es el tema de la niñez. Estamos muy preocupados, es cierto, por las drogas, estamos muy preocupados por los atentados terroristas, pero se nos olvida la niñez. E insisten los políticos en decir que la niñez es el futuro del mundo. No, si la niñez no es el futuro, es el presente. ¿De qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, tener una población que la estamos viendo a futuro, que esos van a ser los hombres y mujeres del futuro? Eso no es cierto. En el presente esos hombres y mujeres son niños y niñas que se están muriendo de hambre en Centroamérica.
Y ante este panorama, usted nos describe una realidad cruel, pero también nos ha anunciado pasos importantes y positivos que ya se están dando. Esas denuncias que se han realizado y que han logrado detener a esas personas que estaban cometiendo esos delitos. Y creo que incluso en países como Costa Rica, pues las denuncias de Casa Alianza han llevado al gobierno a crear incluso una oficina especial para luchar contra el tráfico y la explotación sexual de menores. ¿Esto es así?
Exactamente, es así. Mire, nosotros hemos sido muy criticados, sobre todo por el gobierno de Costa Rica, que insisten en que nosotros lo que queremos es dejar en mal el país, desacreditarlo internacionalmente, y eso no es cierto. Lo que pasa es que están muy mal acostumbrados los gobiernos a que no se sepan las cosas que están sucediendo, porque internacionalmente se les va a ver muy mal. Pero un país, desde mi perspectiva, que no defiende completamente los derechos de los niños, es un país que no merece ni siquiera una muestra de admiración porque jueguen bien al fútbol. Yo preferiría mil veces que no jugaran fútbol, pero que nuestras niñas y niños no tuvieran que salir a la calle a buscar cómo sobrevivir.
Pues de momento, doña Rocío Rodríguez, encargada del área de defensa e investigación de Casa Alianza, Le agradecemos que nos haya atendido telefónicamente, que nos haya dado estas explicaciones, ha dado a conocer este informe que ustedes han realizado, y le damos las gracias también por la labor que ustedes ya llevan realizando desde hace algunos años.
Muchísimas gracias a ustedes también, porque todas estas noticias que ustedes transmiten y el interés de la prensa nos ayuda muchísimo, muchísimo en la colaboración que nosotros prestamos a los niños y niñas que están en riesgo.
Pues muchas gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes.